Today it's raining. 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 Inside was not the place to be. People go crazy. It's an atrocity. It's a calamity. Comasai, dimmelo. Comasai, biscia. Today it's raining. Comasai, dimmelo. Comasai, biscia. Today it's raining. In Monrovia, there's no good place to be.
Hola amiguitos y amiguitas, esto es El Mentidero.
Buenas tardes, bienvenidos al Mentidero, otra semana más, miércoles 4 de la tarde, un saludo para todos los oyentes del barrio Tetuán Ventilla a través del 106.7 FM y a todos los oyentes que nos están escuchando por internet en la web de radioalmenara.net. Sabéis que nos podéis escribir al correo electrónico del programa, elmentideroalmenara@gmail.com, para saber que estáis al otro lado. Y hoy venimos con un programa bastante gráfico, ¿no? Tendremos un enviado especial en las jornadas del cómic, en la que hablaremos un poco más de este tipo de arte que es el cómic, que nos encanta, sobre todo a Cristina y Sergio, y que puede tener bastantes opciones de convertirse en un medio también combativo, ¿por qué no? Así que dentro de un minuto empezamos El Mentidero. Buenas tardes, Cristian Zampini.
Buenas tardes, Miguel Muñoz.
Buenas tardes, Sergio Benítez.
Sergio Benítez está enviado especial.
Ah, bueno, si está enviado especial, vale. Esto es una innovación absoluta, ¿no? En El Mentidero. Nunca hemos tenido un enviado especial. Bueno, sí que lo hemos tenido.
Sí, en alguna ocasión lo hemos tenido. A veces con ocasiones absurdas, como viajes a sitios en los que no ocurría absolutamente nada, pero hemos tenido.
Bueno, pues nada, no está Sergio, qué pena. A mí me da pena, en el fondo. Pero no está Sergio, pero tenemos El País.
A ver, ¿qué dice El País?
El periódico global en español de hoy, miércoles 3 de marzo, ya hemos entrado en marzo, ¿cómo ha pasado el tiempo? Que titula, la patronal pide un despido más barato con menor control judicial.
Eso es noticia.
Díaz Ferrán expone en El País sus recetas. La COE quiere un contrato precario para jóvenes.
De ese segundo subtítulo de la COE quiere un contrato precario para jóvenes hablaremos más profundamente en alguna sección. Y bueno, de las exigencias de la patronal, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Es su trabajo amenazarnos con estas cosas, estas salvajadas.
También llama la atención en portada el titular, la crisis pone a los españoles en contra de los inmigrantes, abajo a la izquierda.
Hay una estadística dentro del periódico bastante siniestra que habla del tema.
Comenzamos con sección internacional. Bachelet, que es la presidenta de Chile.
Todavía.
Recupera el control con mano dura.
Vaya por Dios.
Bueno, la presidenta advierte que se aplicará todo el rigor de la ley contra los saqueos, el ejército moviliza más soldados y comienza a distribuir la ayuda humanitaria.
Complicada
la situación en Chile, ¿eh?
Me parece vergonzoso que después de una catástrofe natural, cuando se tiene que hablar de reconstrucción de apoyo y de la cantidad de muertos que ha habido, se pongan a hablar de lo bien que se está haciendo metiendo al ejército de por medio para controlar los saqueos. ¡Sí, que no roben a los supermercados, por favor!
En página 4 dice: el seísmo inutiliza la red sanitaria. Estados Unidos y los países vecinos envían hospitales de campaña a las zonas devastadas. Sí, complicada situación. Terremoto bastante fuerte, 8,8.
8,8 de los más grandes que yo he conocido.
Chile bastante preparado, pero bueno, la naturaleza es así de caprichosa. Y bueno, un fuerte abrazo para todos los compañeros chilenos que estén por allí. Y mucho ánimo.
Bueno, hay que decir que es las dos placas continentales que se conectan también en la zona de Haití. O sea, que el terremoto, claro, ha sido técnicamente en el mismo sitio, en la misma fosa sísmica.
Básicamente.
¿Te acuerdas de que hubo un terremoto en Haití, no?
Sí, sí. Desgraciadamente sí me acuerdo, sí. Los derechos humanos en Cuba. Es otro de los temas de la semana. Hay momentos en la historia en que tiene que haber mártires, dice Guillermo Fariñas, disidente cubano en huelga de hambre. Mucha polémica también en este tema, ¿eh?
Mucha polémica.
Yo no me voy a mojar mucho hoy.
Yo tampoco.
Fidel Castro afirma que en Cuba jamás se asesinó a nadie. ¿No lo mojamos, entonces?
No tengo yo...
Un día llamamos a alguien experto en Cuba, mejor, ¿no?
Es casi que... mejor, sí.
El constitucional alemán declara nula la ley de datos de telecomunicaciones. Las llamadas y mensajes se debían guardar 6 meses para evitar atentados.
¡Adiós! O sea, que justo ahora que se está implementando en España la necesidad de dar tus datos y revelar tu identidad para tener un móvil de tarjeta, llegan los alemanes, la vanguardia europea,
y dan, motor.
Y dan marcha atrás en este ámbito de espionaje ciudadano por parte del Estado. ¡Qué curioso!
Irak acude a las urnas con el reto de dejar atrás el sectarismo y la guerra. La participación suní y la mayoría del primer ministro al-Maliki, claves electorales.
Habla de una serie de cosas que yo no conocía de la realidad iraquí en el artículo, no muy extenso, pero muy ilustrativo.
Ángeles Espinosa.
Ahora diré de que es muy ilustrativo, porque explica que hay que dejar a un lado el sectarismo para participar en unas elecciones democráticas coherentes y hay que dejar atrás la guerra civil iraquí. ¿Guerra civil iraquí? ¿No sabía yo que había habido una guerra civil en Irak?
En algún medio lo han dicho.
Yo pensaba que había habido una desestabilización nacional generalizada por la intervención de Reino Unido y Estados Unidos. Fíjate tú, no una guerra civil espontánea que surge en un enfrentamiento bélico de los ciudadanos de un país.
No, de la nada desde luego no sale la guerra civil.
No. Y otra cosa, menuda democracia que me traen cuando se está aplicando un proyecto de desbazificación de la política iraquí y por lo tanto se prohíbe la mitad de las formaciones políticas que se presentan. Prácticamente todas las laicas, para empezar. Eso no hablan.
Es que irá... No nos acordamos ya.
No nos acordamos.
Pero mucha tela que cortar allí.
Y luego dice otra cosa, que Irak ha recuperado la exportación de petróleo que tenía en 1990. ¿Para quién?
Para los yanquis.
Ah, amigos.
En España, la crisis económica radicaliza a la sociedad en contra de la inmigración. Madre mía.
No quiero avivar el fuego ni las llamas del odio transnacionales, pero mira cuál es la comunidad autónoma.
Murcia.
En cabeza de xenofobia.
Bueno, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Baleares, Castilla-León, Cataluña, Andalucía, Cantabria, Canarias, Extremadura, Madrid, Asturias, Navarra, La Rioja, Galicia y País Vasco. Una encuesta del gobierno revela el aumento del rechazo a los extranjeros. Y todas estas comunidades que he dicho, pues es el orden, supuestamente, digamos, así simplificando, del índice de xenofobia que pueda haber. O de rechazo a los inmigrantes, que es como...
Que un eufemismo de xenofobia, sí.
Exactamente.
Lo que me parece curioso es que... Dios santo, la variación de esta temática respecto al año pasado es bastante contundente, a mí me parece, ¿eh?
Corbacho, que es un ministro, no es el que sale en Buenafuente, dice que no hay un sentimiento xenófobo, por otra parte.
Pues yo creo recordar que él mismo avivó el sentimiento xenófobo cuando llegó al cargo.
Hombre, ha endurecido bastante la ley de extranjería, sí señor.
Y también hizo algunos comentarios bastante salidos de tono.
¿Bastante xenófobos?
Un poquito.
La audiencia condena a Otegi a 2 años de cárcel por enaltecer a ETA.
¿Cuándo lo hizo?
Hace ya mucho.
Ya sabemos
siempre
que
lo suele hacer.
La justicia española suele avanzar lenta, así que yo me imagino que este proceso viene de 2007 y todavía quedarán unos cuantos.
Chávez, que es el presidente de Venezuela, replica al juez Eloy Velasco: condenadme, la historia me absolverá. Moratín nos asegura que el presidente venezolano tiene voluntad de cooperación. Otro de los temas estrella de la semana, la supuesta trama FARC eta Venezuela, ¿no? Para derrocar a Uribe.
Yo añadiría Al Qaeda, que pronto también saldrá en estos temas.
Y Cobra Tai, seguramente.
Y Cobra Tai, por supuesto, está detrás de todo.
Detrás de todo está el Imperio Yankee, es lo que dice Chávez. También puede ser, oye. ¿No? Sí, yo sí me lo creo. No sé.
No sé. Hombre.
A ver, si hay pruebas más fiables, señores, pues.
Que la Audiencia Nacional Española vincule a Hugo Chávez con las FARC y con ETA.
Tampoco es nuevo.
Tampoco es nuevo, pero que todo sea parte del Imperio Yankee, no sé, es igual que acusar un poco a Al Qaeda, como hemos hecho nosotros, ¿no? Me parece que van un poco flipaetes todos.
El PP apoyará las medidas que copian las suyas, pero sin firmar un gran pacto. Se sigue pidiendo un pacto de Estado, que yo realmente lo veo lejos, porque esto es un país de traca, no nos ponemos de acuerdo ni para comer. ¿Cómo se van a poner de acuerdo esta gente?
Yo lo que digo es que si todas las políticas que se tienen que aplicar se tienen que realizar con pactos de Estado entre las formaciones políticas principales, ¿para qué demonios tenemos elecciones? ¡Que hagan un gobierno de concentración y ya está!
¿Eso sabes quién lo propuso?
¿Quién?
Tu amiga.
¿Sí?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¡Qué escalofrío!
Que te ha jodido eso.
Sí, bueno, por lo menos. Menos mal que yo lo digo en coña, porque apoyo la democracia, aunque esta no lo sea.
Para que no, los que no sepan quién es la amiga de Cristian.
No lo voy a decir. No digo palabrotas.
Mira qué metáforas tiene este titular. De la Vega niega que la administración esté hinchada y confirma la poda de organismos.
¡La poda de organismos!
¡Que le corten la cabeza! ¿No?
Hombre, yo más bien lo veo como que van a enviar a jardineros como técnicos ministeriales.
Me parece fenomenal.
Sería.
Como a Eduardo Manos Tijera lo podían llevar y seguro que salía una cosa bonita.
Y al último emperador de China, Puyi, que también acabó siendo jardinero. Lo que quiero decir es que sería una política absolutamente innovadora y seguramente mucha gente la imitaría, aunque no fuese buena. Que no lo será, pero yeah, mucha gente le imitaría y eso daría prestigio.
Tráfico permitirá conducir a los 17 años. Los jóvenes podrán circular acompañados de un adulto a partir de 2012.
¿Para qué? Esto creo que viene a colación de que parece ser que los suicidios han adelantado a los accidentes de tráfico como primera causa de muerte violenta en España. Y entonces me imagino que quieren regular eso. La DGT no quiere perder esa posición. Así que le van a dar el carnet a gente con 17 años para que, bueno, se vuelvan a equilibrar un poquito las cosas. Es mi interpretación del asunto. Y es mucho más macabra de lo que aparenta en un primer momento.
Vamos con cosas serias. Sección Economía. La patronal vuelve a reclamar un contrato fijo con despido más barato. Díaz Ferrán quiere menos control sobre las regulaciones de empleo. El proyecto dificultará la negociación.
Más o menos lo que viene a decir de manera abierta y sincera es que quiere poder despedir a todo el mundo que quiera sin que haya intervención judicial, aunque lo haga de manera ilegal, porque lo que quiere es menos vigilancia. Pero lo más salvaje que dice está ahí entre líneas, está en un
escondidito.
Punto, está escondidito en un punto de la parrafada, también en un punto de sus declaraciones ahí, como a la hora y 45 minutos de hablar y de decir salvajadas por la boca. Lo suelta, y es que más o menos las empresas puedan actuar como institución reguladora de los expedientes disciplinarios de los trabajadores sin pasar por el INEM. O sea, que sería que ya los trabajadores pertenecemos directamente en nuestro ámbito laboral a la empresa.
¡Viva! ¡Bien! ¿Y nos van a dar fotocopia gratis y pines y cosas así?
No lo sé, pero según nos dice el Gabinete de Rumorología y Noticias No Contrastadas de Cristian, que los tengo ahí trabajando esclavizados en el Zulo, los jefes del mundo están planificando dar una conferencia de prensa para la humanidad respecto al tema.
Me parece fenomenal. La COE pide una nueva figura para jóvenes sin pagar despido. Me llama la atención la foto de otra vez Corbacho.
¿Corbacho?
Celestino Corbacho secándose el sudor en plan, madre mía, qué follón, ¿no? ¿Por qué crees que suda?
Yo creo que está sudando pensando la que se le podría venir encima.
Si la juventud y la sociedad española respondiera, ¿no, Cristian?
Si lo hiciera, que ya veremos si lo hace.
Seguimos con economía, muchas cifras.
Mira qué cosa más moderna de vehículo.
Un prototipo eléctrico de Seat. Está bien, los coches eléctricos están bien, ¿no?
Están muy bien.
¿También
están
nos
muy
vamos
bien
a meter con ellos?
Sí, me voy a meter con ellos, vale, porque bien. No sé si te fijas en el hecho de que para ser un coche eléctrico no tiene ni luces. Porque un coche eléctrico no tiene luces, solo se puede conducir de día.
Pero si tendrá, serán estas cosas blancas que hay aquí.
Esas cosas blancas son reflejos en la chapa, muchacho.
No, yo creo que no, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, llamamos a Seat la semana que viene, que nos lo cuente.
Llamamos a Seat y que nos explique este despropósito, un coche eléctrico sin faros.
La Unión Europea quiere 20 millones de pobres menos en 10 años.
Solo en la Unión Europea. Que en la Unión Europea hay pobres, señores.
Sección no Opinión, sección Madrid. El pelotazo de un concejal frustra el plan urbanístico de Alpedrete.
Adiós.
El mal tiempo mata pinos centenarios. Qué triste, ¿no? La sí. naturaleza está revuelta, la naturaleza. ¿Por qué? Vamos a hablar con ella. Deberíamos llamar a Miguel de la Cuadra Salcedo, invocar al fallecido Félix Rodríguez de la Fuente.
Para clavar
el arán con la naturaleza, ¿no? A ver qué le pasa, ¿no?
Pero sí, es que el problema es que hay una guerra. Hay una guerra civil en el planeta Tierra. Y esta vez no somos los humanos los que participamos. Es la geología contra la biología.
¡Oh, qué interesante teoría, Cristian! Me encanta.
Así es. Los elementos climatológicos y geológicos están actuando en contra de la vida y de la fauna. En general, no solo contra los humanos.
Eso es jodido, ¿eh?
Es muy jodido.
Los nuevos trenes de metro tienen espacio para bicis.
Enhorabuena.
Muy bien.
Pues eso.
El Supremo condena a 3 personas que estafaron al Ayuntamiento de Madrid.
¿A cuánto? ¿A multas de 300 euros y 300 horas de trabajo comunitario, como viene siendo habitual?
No.
¿O le han hecho una condena nominal de la que solo van a cumplir un 1%?
4 años, 6 meses y 1 día de prisión.
O sea, que no entran ni siquiera en la cárcel porque la condena mínima son de 3 años, harán una apelación, le reducirán la condena al año medio exigido y a casita con el dinero.
El Rafita es uno de los personajes también estrella de estas semanas. En libertad tras su sexta detención desde que es mayor de edad. El acusado ha salido oculto en los juzgados en el maletero de un coche policial.
¿En el maletero?
Eso no puede ser un poco tortura, ¿no? Que la policía te meta en el maletero.
Hombre, a mí desde luego me parece bastante cómico.
Yo no quepo.
Yo tampoco.
En un maletero.
Depende de qué coche sea. A lo mejor los coches policiales tienen maleteros muy grandes. ¿Quién sabe para qué? Eso lo dejo.
Eso es otra cosa. Bueno, hay propaganda institucional amarilla de Chipre. Aquí en medio de los anuncios de prostitución.
Chipre es un gran país, no sé por qué lo mezclan aquí entre los anuncios de prostitución. He de decir que es uno de los pocos países que sigue creciendo en Europa. Tiene 2 mitades para que haya más variedad, una mitad turca y una mitad griega. Si me oye un chipriota me escabechina aquí mismo. Y tiene fotos muy bonitas. En todas las fotografías aparece un corazón.
O sea que hay que ir a Chipre, ¿no?
Hay que ir a Chipre.
La sección Vida y Artes, una de nuestras favoritas, se pregunta: ¿toleramos el machismo si es musulmán? El respeto a la libertad religiosa no incluye aceptar discriminación de la mujer. La batalla por la igualdad parece excluir al mundo islámico. Pero hay límites claros, los derechos fundamentales. Y cómo es un tostón, porque yo de verdad le sigo pidiendo, siempre que leo este periódico, al país que ponga ladillos. Poner ladillos, ¿qué os cuesta?
Bueno, pero...
¿Qué os cuesta? Mira qué parrafada. Esto es ilegible, tío.
Sí, pero solo con más o menos el titular y los subtítulos que vienen, más o menos uno entiende de qué rollo va el artículo. Yo como tengo una tercera posición, tercera vista, que es no respetar ninguna religión, sea la que sea, yo no soy de los toleantes, yo soy de los intolerantes generalizados.
Sí, ¿sabes? Ya lo sé.
Y bueno, he de decir 2 cosas. Una, este artículo lo único que está apelando es a la xenofobia contra el islamismo, hablando de que nosotros somos valores modernos occidentales y democráticos y que ellos vienen a traer cosas malas y que la multiculturalidad no debe ser permitida. 2, ellos también están apelando a su religiosidad y su no sé qué para hacer unas movidas que, coño, acabamos con ellas en la Revolución Francesa, amiguitos, no podéis venir a reivindicarlas. Y 3, desde mi posición, al margen de todo, sé de decir que... A ver cuándo nos respetan un poquito más a los ateos, en general. Así lo dejo.
El suicidio es ya la primera causa de muerte no natural.
Viene a colación de lo que decíamos antes, parece ser que es un fenómeno mayoritariamente masculino. El 70% de los suicidas son hombres. ¿Qué hay que decir a eso? ¿Qué hay que decir a eso? ¿Una cuestión de género? ¿Debemos promocionar que se suiciden menos hombres?
Pues no sabría qué contestarte. La vida es muy bonita, como decía nuestro admirado Andrés Montes. La vida puede ser maravillosa. ¿Por qué te vas a suicidar? ¿O no? ¿Puede ser maravillosa o no?
Es un poco...
Depende.
Cogido de manos que menciones a nuestro colega y amigo Andrés Montes.
Me he acordado de él.
Ya, normal.
¿Nos dijo Kapuscinski toda la verdad? Ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto, que pueden montar mitos en nuestra querida Facultad de Ciencias de la Información, porque resulta que ha salido una biografía del periodista polaco Ryszard Kapuscinski que deja suponer que muchos de sus textos eran mentiras.
Bueno, lo escribe Arthur Domoslawski. Uy, no lo leo bien desde aquí. Sí,
Domoslawski.
que es un periodista, actual redactor de un periódico de Polonia, y que critica, entre otras cosas, que cómo iba a ser un periodista realmente libre si simpatizaba con el Partido Comunista de Polonia.
No, de hecho colaboraba con el espionaje del
y colaboraba con el espionaje polaco en su gira sudamericana. Y yo lo que tengo que decir es que todo este revisionismo histórico que se está aplicando en los países del Este me da ganas de vomitar. ¡De vomitar! ¿Sabes que en Ucrania la Timoshenko, Yulia Timoshenko, muchas veces mencionada en nuestra Santa Inquisición, está tratando de establecer que el comunismo y la guerra de liberación contra la Alemania ocupante está al mismo nivel que los nazis? ¿Que está incluso reivindicando a grupos nacionalistas ucranianos que colaboraron con los nazis durante la ocupación? ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Qué les pasa por la cabeza?
Pero ¿y de Kapuscinski entonces qué decimos? ¿Nos mola o no nos mola?
A mí me mola Kapuscinski, pues me mola su rollo, me mola su rollo. Y no quiero que estos asesinos de mitos vengan a molestar. Ya está.
Bueno, esta noche sección de deportes, ojo, porque faltan 99 días para el Mundial. Si no se acordaban, en 99 días, a partir de mañana, 98, y así sucesivamente, el Mundial probablemente se paralizará el país, nos dará igual los despidos gratuitos, nos dará igual un montón de cosas, así que tenemos 98 días para luchar, señores.
¿Para luchar por qué?
Por todo.
¿Cómo que por todo? Yo diría que por nada. Es un Mundial que se celebra fuera de Europa, queridos amigos.
No, que para luchar para las otras cosas, porque cuando llegue el Mundial va a dar lo mismo lo que hagamos. Porque,
comprendo. Comprendo. Pues a esa gente que trata de desviar la atención con el Mundial, decirles que no se juega nada en el Mundial. Ningún equipo europeo tiene ninguna aspiración de ganar. Esto lo digo avalándome las matemáticas. No sé quién llegará a la final, no sé quién ganará el Mundial, pero sea quien sea, será un equipo sudamericano.
Y acabamos el periódico en la sección pantalla. Muchachada Nui emigra a Neox. Pues bueno, pues lo veremos allí. Si total, nosotros no cobramos por ello.
No, la verdad es que no. Pero de todas maneras, hay que decir que una de las propuestas culturales que más escándalo causó cuando fue adquirida por la cadena nacional pública...
Se la han cargado.
Se la han cargado, y además para siempre, porque lo que van a hacer en Neox es una sitcom, que ya su mera mención me da escalofríos.
Por cierto, que lo que no dice El País, o por lo menos no lo dice demasiado con grandes letras, es que... hay prevista una huelga de los trabajadores de Televisión Española para hoy, y que el partido España-Francia precisamente corría peligro porque no está integrado los partidos amistosos en los servicios mínimos. Así que todo dependía de la voluntad política de los tres, creo que eran, los trabajadores que iban a estar en Televisión Española. Eso salió ayer por internet. El País no la da bombo, en la edición impresa no lo sé por qué. Pero bueno, si ponen la tele a las 9 y de repente no hay partido, pues es porque están en huelga los compañeros de Televisión Española.
¿Estás atreviéndote a hablar de censura?
No, censura no. ¿Por qué?
Porque no la ha dicho en ningún medio de comunicación.
Impreso no lo sé. En internet estaba en todos, ¿eh? Hay que ser justo.
¿Sí?
Seguimos en el mentidero. Big Salem's gonna be flashing a light. Got this million twist away. It must be have more room to play. Our system's going to kill the fool tonight. Gotta kill, 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 kill the fool. Kill, 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 kill the fool. Kill, 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 kill the fool tonight. You heard the sparkle of champagne. You kind of start to worry again. A life's of the reason you're missing right. Jane Fonda on the screen today. Give it the liberal Bueno, sección Santa Inquisición. Cristian, ¿a quién iluminamos hoy?
¿A quién iluminamos hoy? Bonito eufemismo, ¿no? Bonito eufemismo cuando la Inquisición lo que hacía era prender fuego a la gente. En parte sí que los iluminaba, ¿eh? Madre mía. A ver cuándo procesamos...
Estoy que lo rompo hoy.
¿Cuándo procesamos en la Inquisición a la Inquisición? Que nunca se me ha ocurrido. Es que no es un tema muy candente de actualidad, porque hace meses que no hacen un auto de fe. Meses, ¿no?
Hace bastante que no queman a nadie en la Plaza del Pueblo, sí. Pero bueno, últimamente están ya han relajado un poco. Pero a mí no me extrañaría nada, ¿eh?
Sí, prontito lo empiezan a hacer. Monseñor Camino yo creo que tenía la intención de convocar una en el encuentro de la juventud.
Ahí estaremos.
Que, bueno, la COE, con el camarada Díaz Ferraz a la cabeza, que no es precisamente marxista-leninista, lo sabes eso, ¿no?
Algo había habido, sí, que cojeaba de algún pie.
Que cojeaba bastante. Díaz Ferraz, en su denuedo superheroico para atajar la crisis y el paro en España, ha vuelto a proponer una cosa dirigida directamente a los jóvenes. No lo ha hecho de forma oficial, pero lo ha lanzado en plan torpedo hacia el gobierno y hacia la sociedad para que vayan haciéndose una idea de cuál va a ser su propuesta para acabar con el 39,6% de paro juvenil que hay en España. Su propuesta no es otra cosa que un contrato para menores de 30 años, que mencionábamos antes, que no cuenta con derecho a despido, sin contribución de la patronal a la seguridad social y con una duración máxima de 6 meses a un año. Por si no fuera poco, tiene como modelo una ley implantada en Francia que establecía como mínimo el salario mínimo interprofesional para esta clase de contratos. Pero Díaz Ferraz, ni corto ni perezoso, ha recomendado que esto para el caso español se revise. Le parece un poquito demasiado 633,1 euros de sueldo. Para los jóvenes menores de 30 años, que quieren emanciparse, tienen que pagar una hipoteca o tienen que pagar un alquiler de piso. Le parece demasiado. Pero bueno, no me voy a sulfurar porque nuestro procesado no es Díaz Ferraz.
Ah, ¿no? Pues hombre, pintaba ello.
Pintaba ello y motivos tenemos. Pero Díaz Ferraz está ya bastante quemado, en general. Así, de manera global. Y hay otra persona...
Lo hemos quemado más de una vez, ¿no?
Lo hemos quemado más de una vez. Y hay otra persona o grupo de personas... que también se merecen un azote en el culo, un pumpunete en el culete esta semana. ¿Qué eres tú, joven España? ¿Qué pasa con la juventud española? ¿Qué le pasa? En cualquier otro momento de la historia, si se hubiera hecho una propuesta similar a esta, y con los medios de comunicación de los que disponemos, hasta en Forocoches habrá salido esta propuesta legislativa, habrían salido a la calle, la habrían tomado, habrían incendiado buques, habrían violado al ganado y matado a las hijas de los burgueses.
Tampoco hace falta eso.
No, y además es al revés, ahora que lo pienso.
Vale.
Pero bueno, el caso es que, ¿qué pasa con esta juventud? ¿Qué pasa con esta juventud? Aparentan ser unos eternos aspirantes a la nada. Más viejos que sus padres, más conformistas que Nancy Reagan, no quieren nada, no les motiva nada. ¿Qué les pasa? ¿Que les van a dejar en la calle? ¿Que no les van a pagar un centavo? ¿Que les están maltratando laboralmente? No tienen objetivos en la vida. ¡Despertaos un poquito!
Una pregunta. ¿Nosotros somos jóvenes?
Nosotros somos jóvenes. Deberíamos estar incluidos ahí, pero no, porque nosotros estamos desde el púlpito. Bueno, juventud española, no queremos condenarte a nada porque ya lo estás haciendo tú misma. Ahí queda eso.
¿Así de claro?
Así de claro y cruel.
Hay movimiento entre la gente hoy. De los bares salen, está escondido el sol. Recoge sus mensajes y se extiende el rumor. Porque una voz más una voz es una manifestación de los que quieren beber. Quedar grabadas, inmortales son. Distintas sus historias, juntas se dan calor. Porque una voz, más una voz, es una manifestación de los que quieren beber. Luchan ayer, como luchan hoy, graban sus huellas. Silencio. cuando escuchas el clamor. Queremos movimiento, bailar al mismo son, porque una voz más una voz es una manifestación de los que quieren beber. Lucharon ayer como luchan hoy, lavan sus huellas más de mil.
Bueno, se supone que ahora tenemos que decir las manifestaciones que hay durante estos días, pero relacionado directamente con toda la sarta de salvajadas que acaba de decir Cristian, pues
orgulloso de ello.
No hay manifestaciones.
No hay manifestaciones.
Por lo menos que haya encontrado yo o que nos hayan llegado al correo, porque recordamos que nos pueden mandar las manifestaciones que convoquen a nuestro correo elmentidoralmenara@gmail.com. Estamos hartos de decirlo ya, así que... Pero es que yo creo que no hay manifestaciones, porque yo he buscado.
No sé si se dan cuenta, queridos oyentes, manifestantes y activistas de diversa índole, incluso hacktivistas, de que en El Mentidero estamos haciendo una especie de pequeña huelga. Nosotros mismos nos estamos manifestando ante la avalancha de correos electrónicos que no nos llegan. Queremos que nos mandéis las manifestaciones, queremos que nos mandéis las convocatorias, porque de lo contrario no vamos a esforzarnos mucho en buscarlas.
Hay cosillas, pero bueno, lo que ha dicho Cristal está muy bien, así que seguimos.
Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Preacher man, don't tell me heaven is under the earth.
El mentidero estuvo allí. Don't give up the fight.
El mentidero estuvo allí, que no es el mentidero estuvo allí, es el mentidero está allí.
Ah, está allí.
Porque tenemos un enviado especial con el que contactaremos en breves minutos. Pero antes quiero comentar que hemos estado con uno de nuestros mayores instigadores a este despropósito, que es el mentidero, que no es otro que Ausente.
¿Quién es Ausente?
Ausente es una persona, un friki, un dogmático, un erudito, un loco, quién sabe, todas esas cosas a la vez seguramente. Posee uno de los blogs especializados en cómic y en demás cultura underground más importantes que hay en el país. Y ha venido a las jornadas del cómic de la Universidad Complutense de Madrid a hablarnos sobre todo de censura y cómic. Censura es uno de los
temas que nos apasionan, ¿no?
Dos temas que nos apasionan, exactamente. Además, es que tiene unos conocimientos que yo creo que son los más especializados a nivel nacional en el tema, porque lo hace con placer, le encanta. Le encanta investigar, espiar, rebuscar entre cómics viejos, antiguos, y tiene una comparativa muy concreta entre el cómic americano antes y después del Codec, que fue una autorregulación que hizo la propia industria del cómic ante la persecución que estaba recibiendo en los años 50 en medio del macartismo, un senador demócrata que también intentaba atacar al cómic como fuente de pérdida de los valores americanos. Y entonces el cómic, antes de que le cerraran las puertas, lo que hizo fue autorregularse en 1954 poniendo unas leyes muy restrictivas de censura, similares al código, ¿cómo se llamaba? AIM, del cine de 1932. Bueno, el caso es que bajo el paraguas de este códec se hicieron auténticas salvajadas. La verdad es que había bastante violencia en los cómics anteriores al códec, pero siempre matizada en el sentido de que era al fin y al cabo un arte de consumo, era un medio de comunicación al que se podía tener acceso y del que tampoco estaba dirigido exclusivamente a niños, que era lo que se trataba de proteger teóricamente desde el Senado norteamericano. Y bueno, ha comentado algunos ejemplos, como el que vamos a escuchar ahora mismo, de cómo él cometió, como él mismo dice, auténticas barbaridades este códec.
Dieta la había publicado antes ya la EC en World Fantasies 18 en 53, que es una historia de un astronauta que viaja a un planeta que viene a ser un inspector de la ONU, ¿no? Pero a nivel interplanetario, que va con escafandra, ¿no? No se le ve la cara, va con casco de astronauta, y llega a un planeta para comprobar si ese planeta en el que viven dos razas es óptimo para formar parte de la unión de galaxias, y ve que hay una segregación racial, ¿no?, en ese planeta. Cuando vuelve, el hombre decide que ese planeta, el inspector, no formará parte porque es un planeta racista, y se saca la escafandra y vemos que es un hombre de color. Cuando el EFE decide republicar la historia y la lleva a que la mire el Comic Code para ver si es publicable, le dicen que no.
Bueno,
ya ves, una historia que era, y además por el dibujo y por el estilo que tenía, un absolutamente innovadora, casi visionaria, muy parecida a los cómics actuales que hay de plano educativo. Seguramente haya esta historia en particular. Yo recuerdo que Ausente la publicó en su blog porque fue censurada en 1955, como bien dice, tras pasar por el CODE, y en cambio ahora se lleva a los institutos de manera educativa. Es una historia absolutamente visionaria, y el códec, amparándose en su censura, le dice que no, de una manera absolutamente racista. Una historia increíblemente visionaria, muy muy buena.
Tema interesante.
Y bueno, también ha puesto en comparación los temas que trataba el cómic pre-code de una manera bastante salvaje, comparado con la imagen y la propaganda que quería dar a la sociedad americana el propio gobierno, ¿no? Y ha dicho algo muy gracioso acerca de un relato de historias de crímenes, que era un cómic bastante salvaje, pero bastante cómico a la vez, era una caricatura de la sociedad americana.
Aquí tenéis una escena también viene de una discusión familiar en la que la mujer quiere cuidar el jardín y el marido quiere hacer una barbacoa. Al final se sale con la suya el marido, hace la barbacoa, se destroza el jardín, y la mujer, pues, lo que hace es una barbacoa con el marido como venganza. Esto hay que ponerlo en contraste con las imágenes de la América ideal de los años 50, ¿no? O sea, mientras en el Saturday Evening Post cada semana había estas imágenes de la América soñada, ¿no? Del matrimonio, la casa, la barbacoa y todos felices, en los tebeos de la ECE la barbacoa era con carne humana. Y probablemente se acercaba más a la realidad la ECE que el Saturday Evening Post.
Seguramente, oye, ¿por qué no la llamamos un día? Me interesa mucho este hombre.
Deberíamos llamar ausente, sí, ya lo hemos comentado alguna vez Sergio y yo, pero es que es un hombre bastante atareado porque
es ausente, ¿no?
Es ausente porque al fin y al cabo los temas de especialización cultural en temas que todavía siguen siendo lamentablemente underground, cuando han sido la cultura referencial de la mitad, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX, todavía se ven con un poco de desprestigio, ¿no? Y bueno, vamos a ponernos en contacto con Sergio para ver qué tal van las cosas por allí, por el Congreso.
En un minutillo nos ponemos en contacto con él, a ver si nos coge el teléfono.
Herida de guerra, de noche de mar, de risa, de juerga, de un mal acabar, de un mal acabar. Perder la conciencia, perder seriedad, dejar la vergüenza, actuar sin pensar, actuar sin pensar.
¿Sergio?
Hola.
Madre mía, qué fuerte. ¿Nos escuchas bien a la primera? ¿Todo bien?
Sí,
¿todo correcto?
Sí, sí. Estamos on air.
Estamos on air.
Increíble.
¿Qué te iba a decir? Que te está ganando el sueldo bien, ¿eh? Te hemos mandado ahí, te hemos pagado la comida, el desplazamiento y todo, el mentidero dándolo todo en esta cobertura.
Sí, bueno, Sergio, enviado especial a UCM Comics. Me han pagado los bocatas. Si sí, había que decirlo, lo digo.
Pues dilo, eso, dilo, y... porque, hombre, estamos discutiendo todo el programa en los contratos precarios de los jóvenes y hemos quemado, bueno, no lo hemos quemado, pero hemos puesto a parir a Díaz Ferrán y a cómo está el tema, pues evidentemente nosotros hacemos las cosas bien. ¿Estás
no
bien?
Gusta,
¿te han tratado bien?
Me gusta haberme perdido eso.
Bueno,
rico, ¿eh?
Ya lo escucharás en el blog, no te preocupes.
Bueno, pues eso,
cuéntanos.
En las jornadas del cómic de la UCM, por eso no he podido ir, necesito los créditos, amigos oyentes, si me están oyendo alguien. Y nada, está muy bien, viene gente muy interesante, veniros y pasaros si tenéis tiempo, si queréis os cuento un poco lo que he visto.
Sí, cuéntanos aquí un poco
cuéntanos un poco lo que has visto hasta ahora y también un poco lo que va a haber las siguientes jornadas, que dura toda la semana, al fin y al cabo las jornadas.
Ok, no voy a ser muy preciso, que lo sepan todos. Bueno, pues el lunes tuvimos un poco de historia del cómic al principio, a las 9 y media de la mañana, hay que venir, que lo sepáis por si queréis pasaros. Y estuvo muy bien, nos contaron un poco la historia del cómic antes del Comic Code y la censura, de América y tal. El día estuvo muy dedicado al cómic underground estadounidense, estuvo bastante bien, hablamos de Robert Crumb y esa gente. Gente que hace cómics verdaderamente siniestros, ¿sabes? Un poco raros, muy sexuales, pero muy divertidos y muy frescos. Y bueno, y el cómic independiente y la novela gráfica, que ahora lo peta, me han dicho que lo peta, la novela gráfica. Es un buen regalo, ¿eh? Para Navidad.
Eso dicen algunos autores españoles.
¿Estaba Ibáñez?
Es que
a mí me gusta mucho, yo aprendí a leer con Mortadelo y Filemón.
Pero ¿quién te ha dicho? Mira, de eso vamos a hablar ahora. ¿Quién te ha dicho que seguro que esto está preparado? ¿Me habléis de Ibáñez? ¿Qué puto asco es este? Bueno, ahora os lo cuento. El día siguiente fue de cómic español y hablaron de Bruguera y...
Ibáñez.
Y toda esa gente, Ibáñez, Mortadelo y Filemón, Anacleto, Agente Secreto, la familia Trapisonda, Zipi Zape y todos esos
infames. ¿Súper
López? Sí, Zipi Zape. No sé, yo crecí con eso, pero ya se me pasó y no sé, la gente... Veía a esa gente teorizar sobre cosas como... yo qué sé, que si los Ibáñez eran originales o no, los Mortadelo y Filemón, pero por favor, si eran siempre igual. 64 páginas siempre igual, la gente hablando sobre esa mierda, de verdad. De verdad. Por favor, olvidaros de España. España es muy rancia, ¿sabes? Estuvimos 40 años haciendo los mismos cómics y en el otro lado, en Estados Unidos, están haciendo maravillas.
¿Y Miguel
pues, bueno,
Breva?
Eso, ¿eh?
¿Miguel Breva lo salvas?
Miguel Breva, hombre, por supuesto, ¿sabes? Siempre hay, en el mundo underground y en el cómic no más conocido, siempre hay, suele haber gente que destaca. Y bueno, también en el conocido, pero bueno, en España son, normalmente son gente underground o gente que se ha exiliado, evidentemente, porque aquí, de aquí no se puede vivir del cómic, cosa de la que hemos hablado hoy, que ahora lo cuento. Y nada, y ayer también por la tarde tuvimos aquí a un español que trabaja en Francia, guionista de Black Sad, por cierto, oyentes, si podéis compraros Black Sad, un buen cómic, que está muy bien, y luego tuvimos a gente ya que hace cosas flipantes en internet, un tío que hace una serie por internet que no pone ni cara a los personajes, hace monigotes, y hace una serie que se llama Arroz Cobat, creo que es en catalán, y luego un tío que ya hizo un ultrashow con luces, sonido y música y contando una historia muy gore, que bueno, nos estuvimos riendo, no estuvo mal. Y bueno, y hoy hemos tenido al señor ausente, que ya lo habéis oído, ¿no? ¿A quién habéis puesto, Cristian?
Lo hemos oído, ausente, sí.
Hemos escuchado a ese genio que es ausente, pero no hemos podido poner los cortes de Montéis, Miguel Martín y compañía, porque ha habido un problema técnico de momento. Y además, bueno. Yo, como soy tan sensacionalista y me gusta tanto la carnaza, iba a poner el momento culmen de titular, el titularaco que se podría sacar de esa conferencia, que ha sido la mención cortés y referencia a Carlos Jiménez, ¿verdad?
Sí, bueno, hoy hemos tenido una especie, bueno, ha tenido una especie de coloquio, mesa redonda y tal, autores de cómics sobre si se podía vivir del cómic. Bueno, han hablado de Carlos Jiménez, autor de Paracuellos, que muchos oyentes se reconocerán, y bueno, ¿cómo lo han puesto? Lo han puesto de fascista para arriba, el señor Miguel Ángel Martín. Ha dicho que vive desfasado, que solo porque el hombre dijo... ¿Qué es lo que dijo Cristian?
Que quería tener una querida, un flamante Mercedes, y ir de traje por la vida y ponerle un pisito a la querida.
Ya, y ya saltó a mí a la San Martín, pero por favor, si parece un personaje de Ozores. Dios mío, no sé qué. Carlos Jiménez, para quien no lo sepa, es una eminencia. Aparte de hacer Paracuellos, también dibujó el Incal, ¿no? ¿O me equivoco?
No, el Incal es de Moebius. Dibujó parte de la saga de los Metabarones.
Ah, eso es, la saga de los Metabarones, que tiene algo que ver con el Incal, así que perdóname.
Sí, es precuela y secuela.
Pues eso, que dibujó la saga de los Metabarones, que es una obra maestra, y Paracuellos, y bueno, tiene un montón de series, y bueno, pues aquí se lo han pasado por el forrete, amigos. Como hay que hacer las cosas, como hace el mentidero, ¿no?
Por supuesto.
Hay que pasar a los grandes. Y nada, y ahora estoy en una conferencia que me ha jorobado bastante.
Ya te dejamos, porque... sí, quedan 10 minutos de programa y tenemos
nada,
que ir
yo
todos
lo
los
cuento.
Rumores.
Y están hablando sobre el cine de los superhéroes, bueno, el tío está un poco desquiciado, pero tiene razón en muchas cosas, y ahora estamos en la edad de oro, nos pone trozos de pelis. Están hablando pues ahora de Batman Begins, Caballero Oscuro, las películas serias así más reales que están haciendo, y también hemos visto trocitos de la grandiosa película de Batman del 66, que por favor, qué maravilla, ¿sabes? Con una bomba, sale Batman con una bomba. Bueno, voy a hacer un poco la semiótica, ¿va? Sale,
no, sale ya Batman, la estás haciendo.
Con Adam West.
Sí, con de Alan West, sí. Sale Batman con una bomba. La bomba es totalmente pulp, de esas bombas redondas, con una mecha. Y el tío va corriendo, y durante 5 minutos de película, el tío va corriendo intentando tirar la bomba, pero se encuentra con... En un sitio hay unas monjas, en otro sitio hay una mujer con su bebé, en otro sitio hay un nadador y no puede tirar la bomba para ningún lado. La bomba sigue corriendo, y él corriendo con la bomba ahí encendida. Al final ya la va a tirar, y hay unos patitos y no puede tirarla. Y dices, Dios mío, Batman ha muerto, porque explota la bomba en el agua. Muy gracioso, llega Robin y dice, Batman, en plan tensión, y sale Batman de detrás de unos hierros y dice, nada, me he conseguido esconder detrás de estos hierros. Robin, no te preocupes.
Yo sé cómo lo logra, yo sé cómo lo logra.
Sí.
Con la danza Batusi.
¿Con qué?
Con la danza Batusi, tío.
Sí, es verdad.
El mayor superpoder de Batman en la serie de los 60.
Bueno, alucinante. Y el caso de que cuando hemos terminado el vídeo ha dicho el ponente, chúpate esa, Christopher Nolan. Y creo que tenía razón. Ha estado muy bien, la verdad. Y bueno, pues bueno. Quien quiera venir, mañana vamos a hablar de manga por la mañana. Y por la tarde vamos a ver Persepolis. Y se va a hablar de Persepolis, basado en el manga de esa... Digo, en el manga, que digo.
¿Cómo? ¿Se va a ver Persepolis? ¿Va a haber una proyección de cine?
La película, sí, pero sé por...
¿Gratis?
Claro, gratis, amigos, venid. Gratis.
Espero que las gays no nos esté escuchando, ¿eh?
Claro, y una buena peli francesa basada en el manga de Satrapi y todo eso. Digo, en el manga, joder, otra vez. En el cómic, la novela gráfica. Muy... Y el viernes no tengo ni idea, la verdad. Pero
muy bien, Sergio.
El viernes viene Nacho Vigalondo, ¿no es así?
Ah, es verdad, Nacho Vigalondo viene a hablarnos, no sé de qué, porque no hace cómic. Pero bueno, algo nos contará interesante.
Bueno, métete otra vez que te vas a perder tus movidas frikis, que sepáis que yo no me he enterado en más de la mitad de las cosas de lo que habéis dicho, pero bueno, soy feliz. Vamos con los rumores, Sergio, un abrazo.
Venga, hablamos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, llegamos a la sección favorita de todo el mundo, el gabinete de rumorología y noticias no contrastadas de Cristian. ¡Gracias, clavos! Aunque esta semana no han trabajado mucho, la verdad es que como les tengo multitarea para que me busquen documentación para todos los otros temas, traigo solo dos noticias, noticias reales como la vida misma, como Dios es Cristo y los pájaros aullan.
Pero no son rumores.
Por eso, es ironía, es metarradio. La cosa es que son rumores finos. Ban Ki-moon, actual secretario general de la ONU, al parecer habría tenido que ir a tratamiento en Seúl para curarse una adicción. Una adicción muy siniestra.
¿Al tabaco?
No, ni a las drogas ni a la comida.
¿Al café?
A los chats.
¿A los chats?
A principios de la década pasada, según parece, Ban Ki-moon habría sido adicto a los chats, a... colegueo escrito por la red, y varias plataformas de Corea del Sur pueden atestiguarlo con sus referencias IP y con la cantidad de conexiones que tenían, y quieren desvelar incluso su nick. Ha sido un pequeño escándalo en Corea del Sur.
Ah, y a lo mejor por eso la ONU no hace nada, ¿no? Porque está el Ban Ki-moon enganchado a los chats.
Teóricamente había ido a tratamiento y había solucionado este problema antes de ascender a la cúpula de la Secretaría General de la ONU. Pero quién sabe si no sigue. ¿Sabes que desde que está Ban Ki-moon han puesto ordenadores pequeñitos en los escaños de cada uno de los representantes de la ONU? A lo mejor lo que está haciendo es enviarles cositas, emoticones...
y todo eso.
Frases de amor y todo eso con un nick.
Ya se acaba la canción, no hace falta que cantes.
Bueno, el tema siguiente tiene que ver con nazis. ¿Sabes esa regla que dicen que en un debate, en el momento en el que se menciona la palabra nazi, se pierde?
A mí me ha jodido la palabra, sí.
Y
de
yo
hecho,
me pregunto...
me he perdido, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos aquí?
Cuando se debate acerca de la Segunda Guerra Mundial, el primero que habla pierde, ¿no? Claro. Madre mía, hay que ir con pies de plomo. Pero no, tenemos que hablar de nazis y en la actualidad, porque según parece hay una conspiración eugenética para acabar con los propios nazis. Para quien no sepa lo que era la eugenesia, era una pseudociencia que aplicaban los científicos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, que consistía en hacer una selección de individuos en función de lo que ellos llamaban razas, para seleccionar a los mejores, como si fueran caballos o cualquier otra cosa así de esas que hacen cruces, o guisantes, por ejemplo. Y la cosa es que una conspiración eugenética se habría sellado hace varias décadas y habría dado como resultado la finalización de las estirpes de todos los principales dirigentes nazis. Según parece y publica el diario La República en Italia, lo publicó ayer, la bisnieta de Goebbels se esterilizó a sí misma hace ya añitos, porque la mujer tiene 54 años, según dice, para no permitir que nuevos monstruos vengan a la naturaleza. Eso es un poco que la maltrataron después de todo el tema. Le dijeron, tu bisabuelo era un tío un poco cenizo, y eso la tuvo que traumatizar un poco, porque una persona normal no hace eso, la verdad. No es el único caso, ya que todos los sobrinos y bisobrinos y tatarasobrinos de Hitler, cuya familia emigró a los Estados Unidos, curiosamente, decidieron dejar de tener descendencia y ahora mismo no tiene descendientes vivos. Una cosa curiosísima. Lo mismo pasaría con la bisnieta de Himmler, que afirma que no hay sangre de su supuesto bisabuelo en sus venas. Ella se agarra el clavo ardiendo de que no... no existe vínculo familiar real.
Claro, más quisiera ella, ¿no?
Sí, más quisiera ella, eso digo yo. Pero el caso es que me parece curioso, ¿no? La eugenesia que crearon los nazis para acabar con las razas a las que odiaban, ahora se vuelve contra ellos. ¡Todo el mundo de Merkel! ¡Cuando decís lo que más te va a ver!
Bueno, pues todo lo bueno se acaba, mi querido amigo Cristian.
Y...
qué rápido se me pasa el tiempo contigo.
Ya lo sé, pasa volando.
Son y 58.
He de decir que todo lo bueno se acaba y también el mentidero, que no tiene nada que ver con eso, también se acaba.
Y también el mentidero. Correo electrónico, elmentideroalmenara@gmail.com. Nuestro blog, elmentideroalmenara.blogia.com. Si os habéis perdido algo del programa, yo creo que mañana, mediodía, más o menos como tarde, mañana por la tarde, como un tardísimo el viernes por la mañana, estará ya colgado el programa. Nos podéis llamar a la radio, podéis pasaros por aquí a ver el programa en directo, también escribiéndonos, oye, que queremos un grupo de Reus ir a ver el mentidero.
Por favor, menos de 12 personas porque no caben en el sofá.
Yo creo que sí, unas 7 o 8 hasta aceptamos. Bien, no se puede fumar dentro del estudio, pero bien, nos apañaremos aquí. Y nada, recordar que en Radio Almenara estamos lanzando el 6º concurso de maquetas Tetuán en vivo, que desde la semana pasada ya está abierto el plazo de recepción de maquetas. No sé si nos ha llegado ya alguna, espero que sí. La información completa la tenéis en la web de Radio Almenara. Concurso abierto a todos los grupos de Madrid y alrededores que quieran participar, como hicieron el año pasado estos valencianos que se llaman Nanay, que llegaron a la final y encima ganaron, se llevaron un buen premio y nosotros nos pegamos una buena fiesta con ellos, gente muy maja, y vamos a dejar con ellos con la canción Qué Bueno. Y nosotros, hasta la semana que viene.
Solo decirles, queridos oyentes, que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho. Esto es el mentidero precode.
Mente clara, voz profunda, trapicheo de aquí para allá. Yo me busco un rinconcito donde poderlo respirar. El ruido y humo de los coches y el griterío de la ciudad. Y es que me abre mil compuertas y otro mundo para soñar.
Oye, mira, este es el ritmo bueno, qué bueno que marca tu corazón. Siéntelo, bailalo. Oye, mira,
mira, mira.
Bueno, qué bueno que marca tu corazón. Siéntelo, bailalo.
Si no tengo dónde ir, voy donde no tengo nada. Voy a decir, no hay nada que no tenga. Descubrir, destruir, sobrevivir, sobreexistir, subvivir, sobrellevar. Sin cambiar, me hace libre, libre vivo mi día. Ya no miro como antes, ya ahora veo como nunca. Mi mirada calibrada, mi armamento sin palabras. La alegría que se alza, viva, viva voz cerrada.
Viva, viva voz.
Que canta,
viva, viva voz.
Hay que bailar,
viva, viva voz.
Que canta,
viva, viva voz.
Bailalo.
Si ya hasta de escuchar que la Rita comerá, cacho de una vida que
que proyectas hacia el mar. Si ya no puedes más, hay otro mundo para soñar. Cierra los ojos y échate a volar. Inventa soniques de garabatos que cantar. Y milongas que te lleven a bailar. Y bailalo, 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 bailalo. Así que quita pelea, resiste mareas. Sueña palabras que llevan, digo quita pelea, resiste mareas. Sueña palabras que llevan hasta el fondo del mar. Hasta el fondo del mar, va, va, va.
Que canta, hay que bailar. Que canta, bailalo.
Bonito, yo te quiero, oh my god, it's all Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one after they died it, but Mockingbird.